Bueno, Bettina González es escritora. Nosotros en Facebook hoy estamos preguntando a los oyentes de Graffiti una cosa bien sencilla, ¿no? Y es que qué premio, qué reconocimiento ha recibido nuestra invitada de hoy, Bettina, recientemente. Bueno, es una distinción importante otorgada por un jurado que evidentemente citaremos a lo largo de la entrevista. Graffiti con dos T's, ahí es donde nos encontráis en Facebook, para sortear entre nuestros oyentes el libro dedicado por su autora entre todos aquellos que acierten a esa pregunta, ¿no? Bueno, qué reconocimiento, ha recibido nuestra invitada de hoy recientemente. Le damos ya la bienvenida, Bettina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es fácil, ¿no? Fácil, no sí. Vamos a dar pistas. Enhorabuena por tu novela, Las Poseídas.
Muchas gracias.
¿Está funcionando bien?
Pues sí, muy bien. ¿No? Sí, muy bien.
Félix Linares.
Hola, ¿cómo estás? Has dicho que ibas a decir lo del premio, creía que ibas a decir... los componentes del jurado, que hay que tenerlo en cuenta, si se puede decir. Fíjate, ¿sí? Menudo...
Dilo tú.
Pues Juan Marsé, que era el presidente, Almudena Grandes, Juan Gabriel Vázquez, Fernando Aramburu y Beatriz de Moura, que es la editora. Pero bueno, o sea, son cuatro
jurado,
autores
¿eh?
De altísimo nivel. ¿Eh?
Claro, sí.
Que te den un premio estos debe ser...
Es buenísimo, ¿qué puedo decirles?
No, desde luego que sí. Bueno, vaya por delante que yo al menos, no sé, Félix, pero yo no tengo intención de preguntarte si tu novela es autobiográfica, ni cuáles son tus influencias, ni cuáles son tus temas favoritos.
Gracias por leer mi blog.
¿Por qué?
No, es que en su blog dice que no aguanta que le pregunten esos topicazos.
A ver, bueno, eso se refería a la prensa argentina. Bueno, más que nada,
En todo caso, yo respeto...
Pues me has estropeado el cuestionario.
¿Ah, sí? ¿Ya te fastidió? Bueno, igual a Bettina no le importa, pero bueno. En todo caso, Las Poseídas es el título de la novela que nos presentas hoy. Sin embargo, no es el último libro que has escrito, porque hay un ensayo por ahí que se va a publicar en breve, que ya está preparado, ¿no?
Sí, de hecho tendría que ya, cuando regrese, trabajar un poco más ese manuscrito, porque ya tendría que entregarlo a los editores. Ese ensayo tiene que ver con la tesis de doctorado que yo hice en Pittsburgh.
La conspiración de la forma.
Sí, veremos si queda ese título. Los autores somos un poco raros con eso.
Lo estáis pensando todavía.
Sí.
Bueno. Sí. Las Poseídas es una historia sobre adolescentes en un colegio religioso en la zona norte de Buenos Aires. Evidentemente, la temática nos lleva a todo ese mundo, ¿no? Al despertar sexual, la socialización de las jóvenes en este marco concreto, con el trasfondo de la dictadura argentina, que es es algo que pesa también a lo largo de todo el relato, ¿no? Es una pérdida de inocencia, pero en dos sentidos, ¿no?
Sí, bueno, cualquier relato de adolescentes trabaja con la pérdida de la inocencia porque es salir de la niñez. La niñez o la infancia es ese momento de inocencia donde nos creemos que el mundo tiene cierto equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Al menos los adultos nos protegen, en los mejores casos, de saber que el mal casi siempre triunfa, ¿no? Y eso es lo que descubrimos cuando somos adolescentes, creo yo, que el mundo es fundamentalmente injusto. Y no hay a quien reclamarle, ¿no? Entonces, un poco eso que descubre cualquier adolescente en esta novela se le suma el contexto político, donde aparte hay mucho reclamo de parte de estas chicas por, aunque sea un reclamo silencioso o menos o más dado por a través de la rabia, por el pasado de muertos que dejó la dictadura, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso son ese espectro de la dictadura tampoco es determinante para la novela, ¿no?
No, es cierto, es algo lateral, pero que le da una atmósfera particular al libro, ¿no?
Bettina, lo que pasó en aquellos tiempos ya nos parecen muy lejanos, pero ¿sigue pesando hoy día en la sociedad argentina?
Sí, yo creo que no va a dejar de pesar, porque fue una etapa terrible y también porque se sigue desenterrando todo el tiempo, ¿no? Desde lo político y desde lo judicial también. Hubo juicios nuevos por apropiaciones de niños. Entonces había habido militares que no habían sido juzgados y habían sido vueltos a juzgar por un crimen diferente. Entonces, otra vez que está siempre en la agenda.
Ya. Volviendo a Las Poseídas, a mí me llama la atención, ¿no? La fuerza de algunos personajes, Felisa, López, Marisol, son adolescentes, pero tienen una personalidad muy marcada, ¿no? Esto es
son bien distintas.
Porque, distintas entre ellas, pero además con una personalidad que ya parece que está hecha, es decir, han salido del nido antes de abandonarlo.
Son niñitas.
Efectivamente, es algo que te deja un tanto perplejo, ¿no? La personalidad de estas chicas. Y me gustaría preguntar preguntarte por tu manera de trabajar los personajes.
Porque ¿Cómo los fui creando?
Parece, me parece singular, ¿no?
Bueno, claro. Conozco un poco el mundo de esas escuelas porque fui a una escuela así de chicas. Entonces,
yo no te he preguntado, ¿eh?
No, ¿ves? Pero está bien, llego sola sin que me pregunten. No es autobiográfica, pero sí hay un conocimiento de ese mundo. Sí, uno puede escribir bien de lo que sabe, ¿no? Entonces, esta forma de crear los personajes tiene que ver con, primero, saber cómo se dividen esos grupitos de chicas, ¿no? Las chicas y las lindas por un lado, las inteligentes por el otro, etcétera. Saber cómo funciona un poco ese sistema. Y después dentro de eso, matizarlo, porque esos son estereotipos, ¿no? Entonces Marisol, que es la linda, en realidad igual es bastante compleja. Porque tiene una familia bastante oscura, también lealtades raras, ¿no? Entonces no es un personaje plano. Entonces, partiendo de esos grupos, las otras dos pertenecen a los grupos más marginales, dentro de la escuela o marginados. Entonces, trabajarlas en profundidad, ¿no?
Tiene gracia cuando reflexionan ellas, ¿no? Y dicen, bueno, Marisol está de vieja, a ver qué, a ver cómo lleva ese nombre. Le llamará María de vieja, ¿no? Porque Marisol no se puede llamar.
No, no es nombre de vieja.
son crueles a veces.
Sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, López, que es la narradora, sí se siente fascinada por Felisa, que es la otra coprotagonista, pero no hasta el punto de la rendición absoluta, ¿no? Es curioso porque cuando, y parece más propio de la adolescencia, que cuando alguien queda fascinado por otra persona, pues lo es hasta el punto de rendición. Sí. Y sin embargo, pues aquí hay sus más y sus menos en el enfrentamiento o la connivencia de los dos personajes, ¿no?
Lo que pasa es que Felisa es tan intensa y tan rara que también da miedo, ¿no? Entonces, y también la narradora creo que es bastante claro desde el principio que es una persona muy insegura. Entonces, como bien decís, al final claudica con cierta normalidad. No se pasa al lado de la normalidad por completo como le pasa a Felisa. Les adelanté un poco el final, pero en realidad
no has dicho nada. Pasemos a lo superficial, la portada. La portada está muy bien traída,
¿verdad?
¿No?
Muchos libreros me han dicho que eso vende.
Sí, pero no solo eso, sino que a mí me ha hecho gracia porque son tres adolescentes, evidentemente, con indumentaria de colegialas, que son túnicas en Argentina, se llaman túnicas.
Le decíamos túnicas, sí. Que es verdad, no es una túnica, pero era un poco transmitir esa idea de que tapaba todo. Esto acá me parece que no tapa nada, es en la portada, ¿no? Sí. No es exactamente
eran más
así.
Largas allí.
Eran más largas y también era una especie de vestido, al que se refiere la novela es concretamente una especie de vestido que tiene tablas, entonces no se ven mucho las curvas. Con la faldita o pollera, como diría yo, en argentino, se revela mucho más, ¿no?
Sí, pero allí pasaba lo mismo que aquí, ¿no? Muchas chicas que van con uniforme, en cuanto salen del recinto del colegio, se suben un poquito la falda, que sea un poquito más corta, yo supongo que pasa en todos los lados, ¿no?
Yo creo que sí. También.
La novela, tratando de lo que trata, desde luego no es dulce y tiene un cierto tono oscuro y duro, ¿no? Yo supongo que lo has buscado así, pero nadie espere encontrar aquí literatura de lolitas tontas que seducen a señores mayores. Nada que ver.
Me encanta que hayas hecho esa relación con Nabokov, porque está en la novela desmontar ese estereotipo sobre la chica inocente que va a ser... pervertida por el hombre más grande. Es un poco burlarse también de la mirada masculina sobre ese mundo. No hay nada de eso. Y tampoco hay romantización, ¿no? Porque también a veces la figura del adolescente cae en esa cosa rosa, ¿no? De que hay la chica que se quiere enamorar y suspira por un chico. Aquí no, ¿no? El sexo es algo bien crudo en la novela. No está adornado de ninguna manera.
Sí, ¿no? De hecho, yo diría que en absoluto es una novela feminista o que reivindique cuestiones que tienen que ver con la mujer, pero sí que es una novela muy femenina, ¿no? Eso sí.
Sí, con toda la complejidad que implica esa
con
palabra.
Toda la oscuridad también, ¿no? De la que estamos hablando ahora, ¿no?
No, yo lo que quería decir que en realidad frente a estas adolescentes están las vigilantas, las monjas, que tampoco ejercen mucho.
No, ¿verdad?
No.
Les dejan hacer cualquier
haber
cosa
sido
al final.
Un poquito más campo de concentración esto.
¿Vos crees? No, justamente me parecía que no fueran tan vigilantas. Le daban a la novela una reflexión sobre un poco de la hipocresía también de ese mundo. Porque es como, esa escuela donde los padres depositan a las niñas porque se tienen que ir a hacer otra cosa. Pero en realidad es una institución que al reprimir genera lo contrario, ¿no? Genera mucho más deseo de rebeldía y una rebeldía medio incontenible también.
Más monjas, he hecho bien falta en la novela.
Sí, más monjas. Sí. Ya
hay
salen, poca, salen
hay
unas
poca,
cuantas.
Poca. Pero hay pocas.
Bueno, en todo caso, siempre se ha dicho que Argentina es el país posiblemente más europeo, al menos aquí se dice, ¿no?, de Latinoamérica. Es muy similar el colegio, la institución allí en Argentina, educativa, religiosa, y la de aquí, o comparte muchas cosas.
Bueno, creo que hay cierta universalidad en la institución religiosa. No conozco específicamente las escuelas en España, pero por ejemplo, enseñé en una universidad católica en Estados Unidos. Justamente ahí empecé a escribir esta novela, porque yo estaba en esas aulas y en esos corredores y me sentía otra vez en mi escuela secundaria, ¿no? Parece que hay algo universal de, bueno, el catolicismo permea todo Occidente, obviamente. Y hay cierta universalidad. Esto era en otro idioma, en otra ciudad, y sin embargo encontraba cosas en común.
Es curioso porque esta es una novela con fantasmas, pero no contaremos exactamente no cómo. Pero sí hay algunos personajes que se muestran como fantasmas a pesar de ser muy carnales, ¿no? Uh-huh. El exhibicionista, por ejemplo, es una especie de fantasma, porque todo el mundo se pregunta quién es, qué pasa. Hay una explicación, pero bueno, al margen de eso. Y, por ejemplo, la monja que se va a seguir la llamada de la carne, que también incluso tú la presentas bajo una luz cenital.
Es verdad.
Que también tiene mucho de fantasma, ¿no?
Es cierto, no había reflexionado sobre eso, pero sí, son personajes medio espectrales, sí, ¿no? Que suman a ese mundo del colegio, donde están todos estos mitos y leyendas que las chicas repiten de año en año, ¿no? Mm-hmm. Creo que es parte de mi deseo de darle a esta novela un tono más gótico, ¿no? Y a salirme un poco del realismo de mis libros anteriores, muy realistas.
Fíjate que a mí me da un poco de pena, has nombrado lo del exhibicionista, y cuando sugieres que tal vez todos los abuelitos de la zona están escondidos para que no les confundan, todos avergonzados, diciendo, yo ni salgo a la calle, no sea que me vayan a confundir con un exhibicionista, ¿no? Y la liamos aquí. Por esta novela a Bettina González le han dado el premio Tusquets. El mundo de los premios, desde luego no te resulta ajeno, ¿no? Porque ganaste el Clarín de novela ya en 2006, sí, con un jurado, fíjate que antes hablábamos de los miembros del jurado de Tusquets, con un jurado que estaba presidido por José Saramago, ni más ni menos, ¿no? Yo supongo que eso sería ya un alegrón impresionante, ¿no?
Además él fue muy generoso con la novela, dijo cosas muy lindas, entonces imagínate la emoción, ¿no?
Arte menor. Se llamaba ¿De qué iba la novela? No he podido leerla.
Nada que ver, es la historia de una hija que está buscando un poco la memoria de su padre, que había sido escultor y aparte muy padre, marido infiel y mal padre, ¿no? Ya muerto cuando comienza la novela, y ella empieza a rastrear a las amantes de su papá a partir de una escultura que él le regalaba a todas las mujeres, una escultura pequeñita. Entonces hace un poco de trabajo detectivesco y se va encontrando con historias del padre que ella nunca había imaginado.
Bueno, está claro que en cualquier caso es la gente joven la protagonista de tus novelas.
Es cierto, no de la que estoy escribiendo.
De las que conocemos. Grande.
Pero sí, es verdad que de adolescente, el arte menor no es adolescente la chica, pero tendrá sus 30, ¿no?
Sí. Oye, los premios te llegan a cambiar la vida, y lo digo porque no sé cuál es tu peripecia personal, sí, pero eres argentina, sí, has vivido en los Estados Unidos, tengo entendido que en Pittsburgh, sí, no sé si mucho o poco tiempo, allí bastante. Luego volviste a Argentina, ahora, ¿dónde estás? Bueno, estás en Euskadi, pero ¿cuál ha sido tu recorrido y hasta qué punto ha influido el ser poseedora de estos premios, en este caso el que te llegó en 2006, ¿no?, con gran repercusión? Sí. ¿Cómo ha influido en tu vida, en tu trayectoria?
Bueno, son distintos premios y también distintas edades. Claro. ¿No? Entonces, es difícil de contestar si te cambia la vida. Te la cambia, evidentemente, al nivel de cómo uno se siente con respecto a lo que hace, por supuesto, ¿no? Que tengas a alguien como Saramago hablando bien de tu libro, o Almudena Grandes ahora con este libro, pues es un regalo ya en sí mismo, ¿no? Claro. En ese sentido sí te la cambia. Ahora, hay gente que cree que uno se vuelve millonario y puede dejar de trabajar. Eso no ocurre.
¿No te ha pasado? No.
Eso no ocurre, ¿no? En general los premios literarios son modestos y uno agradece igual que los que existan, pero no a ese nivel, ¿no? Yeah. De una semana en el Caribe para ya está, no más. No, en ese sentido no, pero también yo soy muy consciente que el momento de coincidencia entre uno y el mundo es muy efímero. No. ¿No? Uno puede ganar un premio y en ese momento cobra relevancia, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir evolucionando y escribiendo mejor, cada vez mejor.
A no ser que ganes el planeta.
Ahí puede ser
tiempo
que
te arregla la vida.
Ahí,
¿no?,
hay más plata.
Hombre, bueno, sí es cierto que quieres o no los premios y te hacen más visible, ¿no?
Más visible, sí. Seguro. Y también fue difícil para mí ganar un premio tan mediático con mi primer libro. Por eso digo, son distintas edades. Era el primer libro, era desmedida la
atención. Pero era en 2006, ¿no?
Sí. Sí, ahí tenía 34 años, ahora tengo 40. Entonces, ya lo vivo diferente.
No nos aparentas.
Bueno, muchas gracias.
Argentina está de moda.
Está de moda.
Sí, ¿no?
Qué
sí,
bueno.
En todo el mundo, ¿no?
Qué bueno que agarré la moda de argentinos.
Hombre, yo creo que ahora me dicen que hay algún problema económico, especialmente la inflación, que
sí,
parece que, bueno, pues por ahí está, puede haber algún problema, pero hasta hace bien poquito, ¿cuánta gente, Félix, se iba a Argentina? Amigos que yo conozco a pasar largas temporadas,
sí.
Porque decían que, bueno, no solamente es que salía bien, salía a cuenta económicamente, sino que además había una ebullición en todo lo que
hay.
Significa arte tremendo. ¿Cómo está ahora mismo?
Esa fue una de las razones para regresar a Argentina. Terminé mi doctorado y tomé la decisión de volver porque realmente es otro país a comparación del que yo dejé. Yo me fui en el 2003, volví en el 2012. Y lo que vos decís de la ebullición cultural se siente mucho.
Sí.
Más medios de comunicación, más editoriales, qué sé yo. Creo que una vez leí que hay más de 300 obras de teatro simultáneamente en la calle Corrientes. Es realmente, desde el punto de vista de la cultura, es impresionante este momento.
Bueno, parece que los tiempos difíciles económicamente impulsan la creatividad, ¿no? Porque a principios de siglo, con el Corralito y todo aquello,
claro.
Pues también empezaron a florecer más libros, más cine. Por ejemplo, se hizo bastante cine por aquel entonces.
Sí.
Y bueno, pues no
sé. Es cierto. Y sigue, creo que esa ola sigue.
Sí. Tú eres doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, profesora en la Universidad de Buenos Aires. Supongo yo que nos podrás ofrecer una panorámica, aunque sea general, hablamos de teatro, de música, de la literatura en Argentina en concreto, pero también en Latinoamérica. ¿Qué está pasando? Porque llega gente muy buena últimamente desde allá.
Sí, es un momento muy interesante. Sí. Lo que pasa es que hay muchas generaciones, ¿no? Es difícil hablar de algo homogéneo. Y hay distintos estilos también. Yo creo que con respecto a Argentina hay como dos movimientos o dos estéticas en paralelo. Una es una estética muy local, que trabaja que no ya con lo nacional, yo diría que casi con lo barrial, y es un realismo que le interesa lo micro, ¿no? Y esa es una opción, digamos. Y después tienes obras que se corren de eso, que van con una estética un poco más universal, como la de Samantha Shewley, no sé si la leyeron. Ella trabaja mucho con el absurdo, escribe cuentos, ¿no? O sea, que viene de la tradición de Borges, de Silvino Campo. Muy interesante su obra.
Creo que la novela negra también está...
Hay algo de novela negra. Sí, es cierto. Pero en toda Latinoamérica hay como un boom, ¿no? De la novela negra o del policial, ¿no? Me ocurre ahora Elmer Mendoza, que es mexicano. Hay mucho.
Bueno, ¿y esto se debe a algo en particular, algo en concreto? Es decir, de repente eclosiona gente, generación. Es que hay una generación que ha salido bien y esto es como los futbolistas, que de repente sale una generación buena y lo ganas todo y luego a saber cuándo va a ser la siguiente.
No, yo creo que los escritores de mi generación y la que viene por debajo, porque hay más jóvenes también publicando, somos escritores muy libres. O sea, no vivimos con el peso que vivieron otras generaciones, el peso del boom. ¿No? Que en muchos sentidos para mí eso fue un peso para una generación de escritores que se volcó a la metaficción, que había como una especie de rechazo incluso al hecho de narrar. Eso a nosotros no nos pasa. Leímos el boom, está todo bien con el boom, pero no quedamos pegados al boom, ni a Borges, por ejemplo. Entonces me parece que hay mucha libertad y mucho juego con los géneros.
Ya. ¿No? En todo caso, no está mal pegarse a Borges, ¿eh?
No está mal, pero también...
Ya hace tiempo, ¿no?
Ya pasó Borges.
Sí, pero un respeto aquí a los autores
todo bien
clásicos.
Todo bien,
¿no? Eso está muy bien. Bueno, pues vamos enseguida a ver quién ha sido el ganador, ¿no? En Facebook, en esa llamada que hacíamos a través de...
Como no has dicho en ningún momento qué premio ha ganado Bettina.
Sí que lo he dicho.
Sí, pues no me había dado cuenta.
Sí, lo he revelado discretamente, ¿no? Lo he dejado por ahí, más o menos deslizar entre frase y frase, pero ya está aquí nuestro compañero Gaizka Esparza, que seguro que nos va a contar cómo ha ido la cosa en Facebook.
Pues ha ido muy bien, como siempre, como cada día, nuestros seguidores pues bueno, suelen responder a las preguntas y en este caso
bien.
Lo hacen bien, todo lo hacen muy bien. Google supongo que también sirve para algo. Bueno, pues hoy entre los acertantes que nos han dicho que el premio fue el octavo Tusquet, editores de novela. Está Igor Santos, así que para él va a ser la edición firmada.
Muy bien, pues te vamos a dar trabajo ahora. Tienes que firmar el libro para Igor Sánchez. Igor Sánchez.
Santos.
Igor Santos, eso es. Con todo el cariño de la autora que hoy ha estado con nosotros. A mí me ha encantado hablar con Bettina González hoy. Sí, la verdad es que ha estado muy interesante. Enhorabuena por esta novela, Las Poseídas, que seguro que va a ser un éxito, bueno, pues por el tema. Como decía Félix, por la portada también, ¿no?
No, eso lo ha dicho la propia Bettina. Bueno. Que le han dicho los libreros, sí, que sí, va sí, bien. Sí.
En todo caso, el agradecimiento a nuestra invitada de hoy. No sé qué vas a hacer a partir de ahora. ¿Vuelves a Buenos Aires?
Me voy a Italia unos días. ¿Italia? Esta vez de vacaciones, porque vengo viajando mucho por trabajo. Bueno, así que
no te voy a preguntar si vas a Italia a ver a Francisco. Parece que es últimamente lo que... No. En fin, dejémoslo ahí. Bettina, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que vaya bien. Hasta ahora.